Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca, realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.
Hola a todos, bienvenidos al Babel Chino. Soy Yin. En el programa anterior hicimos un recorrido por los nombres de las dinastías chinas. Vimos que no proceden, como ocurre muchas veces en Europa, del apellido de una familia real, sino que pueden venir de antiguas tribus, de títulos nobiliarios, de territorios o incluso de expresiones simbólicas tomadas de los clásicos. Al final de aquel programa dejamos abierto un tema muy importante, el llamado ciclo dinástico. Por falta de tiempo no pudimos desarrollarlo como merecía, así que hoy vamos a dedicarle todo el programa. Vamos a preguntarnos por qué, después de la unificación de Qin, las dinastías chinas rara vez superaron los 300 años. ¿Qué papel tuvo el sistema político centralizado? ¿Cómo influyeron las tensiones sociales, fiscales y climáticas? ¿Y por qué la historiografía tradicional explicó todo esto a través de la idea del mandato del cielo? Así que hoy retomamos exactamente donde lo dejamos. ¿Existió realmente un ciclo dinástico en la historia de China? Vamos a verlo poco a poco. Cuando miramos la historia de China, hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Por qué las dinastías chinas parecen seguir un ritmo parecido? Nacen después de una crisis, restauran el orden, alcanza una etapa de prosperidad, acumulan problemas internos, entran en decadencia y finalmente son sustituidas por otra dinastía. Pero antes de aceptar esta idea como si fuera una ley inevitable, conviene empezar por un dato muy llamativo. Después de la unificación de Qin en el año 221 a.C., las grandes dinastías chinas rara vez superaron los 300 años. Antes de Qin, la situación era muy distinta. Las tres grandes dinastías preimperiales, Xia, Shang y Zhou, habrían sumado casi 1850 años. Según la cronología tradicional, Xia habría durado unos 431 años, Shang unos 509 y Zhou alrededor de 790. Además, estas dinastías no funcionaban como imperios centralizados, sino como estructuras más descentralizadas, alianzas tribales, confederaciones de ciudades-estado o sistemas feudales, especialmente en el caso de Zhou. En cambio, después de Qin, el panorama cambia. Qin duró apenas unos 15 años como el primer imperio unificado. Han, si sumamos Han Occidental y Han Oriental, duró más de 4 siglos, aunque con una interrupción y una restauración. Qin duró unos 154 años, Sui 37, Tang 289, Song 319. Si sumamos Song del Norte y Song del Sur, Yuan 89, Ming 276 y Qin 296. Podemos ver que Xia, Shang y Zhou fueron dinastías larguísimas, mientras que desde Qin en adelante las dinastías centralizadas suelen moverse en una escala mucho más corta. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurrió con Qin? La respuesta más directa es que Qin no solo unificó 6 reinos. Qin cambió la lógica política de China. Antes, el poder del rey estaba limitado por señores feudales, linajes, territorios autónomos y obligaciones rituales o militares. Después de Qin, el emperador se convirtió en la fuente absoluta del poder y las administraciones locales dejaron de ser dominios hereditarios. para convertirse en órganos burocráticos dependientes del centro. Esto tiene una consecuencia fundamental. Un sistema descentralizado puede sobrevivir aunque el centro se debilite. Un sistema muy centralizado puede derrumbarse cuando el centro pierde el control. En la época pre-Qing, si el rey de Zhou era débil, los señores feudales podían seguir gobernando sus propios territorios. La dinastía podía continuar, aunque fuera cada vez más simbólica. Pero en el sistema imperial posterior, cuando la corte pierde capacidad fiscal, militar y administrativa, el colapso afecta a todo el edificio político. Por eso, la transición de Qin es tan importante. Se pasó de un sistema feudal a un sistema centralizado, en el que el emperador ejercía un poder absoluto. Esa diferencia ayuda a explicar por qué las primeras dinastías duraron más de 500 años de media, mientras que las posteriores rara vez superaron los 300. Pero decir esto no basta. Sería demasiado simple afirmar que las dinastías caían solo porque el emperador era malo, porque los eunucos intervenían en la política, porque los familiares de la emperatriz acumulaban poder, porque había ministros corruptos o porque un general se rebelaba. Todas esas cosas ocurrieron por puesto. En la historia china, encontramos casos de emperadores incapaces, cortes dominadas por camarillas, eunucos con enorme influencia, familias aristocráticas que controlaban el gobierno, generales que se independizaban y ministros que manipulaban al soberano. Pero si nos quedamos solo con esa explicación, estamos mirando la historia desde arriba, desde el palacio, desde la corte, desde los nombres de los grandes personajes. Y el problema del ciclo dinástico no puede entenderse solo desde la biografía de los emperadores. Hay que bajar al nivel de la sociedad. El ciclo dinástico puede entenderse como una acumulación de tensiones entre tres grandes elementos: el Estado, las élites y la población común. Esta idea recuerda en parte a lo que algunos investigadores modernos llaman teoría estructural demográfica. Peter Turchin, por ejemplo, explica las crisis históricas como resultado de presión acumuladas entre población, élites y Estado. En ese modelo, la sobreproducción de élites, es decir, demasiadas personas compitiendo por un número limitado de cargos, rentas y posiciones de poder, puede convertirse en un factor profundamente desestabilizador. Explicado a la historia china, podemos decirlo de forma sencilla. Al comienzo de una dinastía, después de guerras y desórdenes, la población suele haber disminuido. Muchas tierras han quedado abandonadas. La presión fiscal puede reducirse temporalmente y el nuevo régimen necesita reconstruir el país. Hay espacio para repartir tierras, reorganizar impuestos, reactivar la agricultura y ofrecer oportunidades a nuevos grupos de funcionarios militares y colaboradores. En esa primera etapa, el nuevo poder aparece como una fuerza restauradora. El fundador pacifica el territorio, castiga a los enemigos, premia a sus seguidores, reduce el caos y promete un nuevo orden. En términos tradicionales, se dice que ha recibido el mandato del cielo Tianmin. Después llega la consolidación. La población crece, la producción agrícola aumenta, las ciudades se recuperan, el comercio se expande, los graneros se llenan. La administración funciona mejor y el Estado parece fuerte. Los historiadores posteriores suelen recordar esta fase como una época de prosperidad. Pero esa misma prosperidad puede sembrar la crisis futura. ¿Por qué? Porque con el tiempo la población aumenta, pero la tierra cultivable no crece al mismo ritmo. Las familias poderosas acumulan tierras. Los pequeños campesinos se endeudan. Los funcionarios y las élites locales buscan rentas, privilegios y exenciones. Cada generación de las élites quiere colocar a sus hijos en una buena posición, pero los cargos, los recursos y las oportunidades no son infinitos. Así, poco a poco, se forma una presión descendente. Las élites presionan al Estado para conservar privilegios. Los funcionarios locales presionan a la población para extraer más recursos. Los campesinos, que son la base fiscal y productiva del sistema, soportan cada vez más cargas. En teoría, el emperador gobierna desde el centro. En la práctica, el emperador no puede verlo todo. No puede controlar cada provincia, cada prefectura, cada distrito, cada almacén de grano y cada obra hidráulica. Entre el edicto imperial y la vida real de un campesino hay una cadena larguísima de funcionarios, intermediarios, recaudadores, escribanos, jefes locales y familias poderosas. Cuando el sistema funciona, esa cadena transmite órdenes. Cuando el sistema se corrompe, esa cadena extrae beneficios. A esto se suma un segundo factor, la fragilidad fiscal. Un Estado imperial centralizado necesita dinero. Un Estado imperial centralizado necesita dinero. Necesita pagar funcionarios, mantener ejércitos, reparar diques, transportar grano, sostener fronteras, organizar campañas militares y responder a desastres naturales. Cuando la economía va bien, el sistema puede mantenerse, pero si aumentan las guerras, los gastos de defensa, la corrupción o las emergencias climáticas, la presión fiscal se vuelve cada vez más pesada. Y aquí aparece una dinámica muy peligrosa. Si hay una rebelión, el Estado debe gastar dinero para reprimirla. Para pagar ese gasto, puede aumentar impuestos o exigir contribuciones extraordinarias. Pero esos nuevos impuestos pueden empobrecer aún más a la población. Produce más huidas, más endeudamiento y nuevas rebeliones. El Estado reprime para sobrevivir, pero al reprimir gasta más. Al gastar más, recauda más. Al recaudar más, provoca más descontento. Es una espiral. Cuando el centro ya no puede resolverlo todo, suele delegar poder en autoridades locales, jefes militares o grandes familias regionales. Esa delegación puede salvar temporalmente al régimen, pero también crea nuevos poderes autónomos. Y esos poderes locales, nacidos para defender al Estado, pueden terminar sustituyéndolo. Este patrón se ve en varias crisis dinásticas, rebeliones campesinas, militarización regional, ejércitos privados, señores de la guerra, pérdida de ingresos fiscales y debilitamiento de la autoridad central. Pero todavía falta otro elemento, el clima. Durante mucho tiempo, la historia política se explicó casi solo mediante decisiones humanas, buenos o malos emperadores, reformas acertadas o fracasadas, guerras ganadas o perdidas. Hoy, en cambio, muchos estudios insisten en que los cambios climáticos también influyeron en la estabilidad de las sociedades agrarias. Esto no significa que el clima cause automáticamente la caída de una dinastía. Sería una explicación demasiado simple. Pero en una sociedad agraria, una secuencia de sequía, inundaciones, frío extremo o malas cosechas puede agravar tensiones que ya existían. Varios estudios han señalado una relación entre fases frías, guerras, crisis alimentarias y cambios dinásticos en China. David Zhang y otros investigadores, por ejemplo, encontraron correlaciones significativas entre cambios climáticos, frecuencia de guerras, niveles de cosecha, población y transición dinástica en el último milenio chino. Según esta línea de investigación, durante fases frías, China habría sufrido con más frecuencia guerras, descensos demográficos y cambios de dinastía. Otro estudio publicado en Nature relacionó los cambios del monzón de Asia Oriental con periodos de sequía y señaló que el declive de la dinastía Tang coincide de manera amplia con una fase seca registrada en el lago Huangmar. El caso más conocido es el final de Ming. La llamada Pequeña Edad de Hielo no destruyó por sí sola la dinastía, pero agravó una situación ya muy inestable. Frío, sequías, malas cosechas, epidemias, presión fiscal, rebeliones internas y guerras contra los manchúes. Es decir, el clima no actúa solo, pero puede empujar una crisis ya existente hasta un punto de ruptura. Por eso, cuando hablamos de ciclo dinástico, no debemos imaginar una rueda mecánica. Es mejor verlo como una acumulación de capas, estructura política, presión demográfica, desigualdad social, crisis fiscal, corrupción administrativa, rebeliones, militarización regional y, a veces, choque climático. Ninguna causa explica todo por sí sola. Lo importante es la combinación. Ahora bien, la explicación tradicional china no usaba estos términos modernos. La idea clásica era otra. Una dinastía nace porque recibe el mandato del cielo y cae porque lo pierde. Cada nueva dinastía debía explicar por qué la anterior había caído y por qué ella tenía derecho a gobernar. A partir de la dinastía Tang, escribir la historia oficial de la dinastía anterior se convirtió en una tarea de Estado. No era solo memoria histórica, era también legitimación política. El nuevo régimen podía presentar a la casa anterior como una dinastía que había perdido el mandato del cielo, mientras él mismo aparecía como su nuevo depositario. Así, el ciclo dinástico funciona en dos niveles. En primer lugar, como realidad histórica, los imperios agrarios centralizados acumulaban tensiones políticas, sociales, fiscales y ambientales que podían desembocar en crisis de régimen. En segundo lugar, como narración de legitimidad, una forma de explicar por qué una dinastía debía caer y otra debía gobernar. Por eso, debemos usar esta idea con cuidado. El ciclo dinástico ayuda a comprender la lógica tradicional de la historia china, pero no debe convertirse en una ley matemática. En resumen, después de Qin, las dinastías chinas tendieron a ser más breves, no porque estuvieran condenadas a repetir la historia, sino porque el imperio centralizado concentraba tanto la fuerza como el riesgo. Cuando el centro era fuerte, el imperio podía movilizar enormes recursos. Cuando el centro fallaba, todo el sistema temblaba. Eso es, de manera simplificada, el ciclo dinástico fundación, reconstrucción, prosperidad, acumulación de tensiones, crisis, pérdida de legitimidad y cambio de dinastía. Pero no es una maldición ni una forma cerrada. Es una forma de observar cómo un sistema político puede descartarse durante generaciones hasta que sus problemas dejan de ser corregibles desde dentro. Con esta idea, cerramos el programa de hoy. En el episodio anterior hablamos de los nombres de las dinastías. Hoy hemos visto por qué esas dinastías también fueron interpretadas como parte de un gran ciclo de legitimidad. Posibilidad de legitimidad, prosperidad, crisis y renovación. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo programa.